Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 15 minutos de la mañana del lunes 1 de abril. Estrenamos mes con una hora menos de dormida al fin de semana. 1 de abril, que digo que por lo visto es una juerga, porque hoy celebramos el Día Internacional de las Bromas.
Me parto.
No me lo puedo creer.
¡Qué guay!
Y el Día de Divertirse en el Trabajo.
Lo pasé bien. Y me gustó un montón, porque en la variedad.
Bueno, no sabemos si eran divertidos, no parece, porque los santos no se suelen caracterizar precisamente por su sentido del humor, pero los hay que hoy tienen su hueco en el calendario, así que felicitamos a sus tocayos, que son los Celsios, los Venancios, las Quionias y los Hugos. El nombramiento por parte del gobierno de Isabel Díaz Ayuso de Joaquín Leguina como consejero de la Cámara de Cuentas ha provocado mucho malestar en el PSOE de Juan Lobato, en el PSOE de Madrid, a pesar de que fue el propio Partido Socialista el que expulsó de sus filas al que fuera presidente de la Comunidad de Madrid. Bueno, no da la sensación tampoco de que a Leguina le quite el sueño ese malestar de sus excompañeros de partido. Sea como fuere, lo vamos a comprobar dentro de unos minutos con el propio Joaquín Leguina.
No pagaba los impuestos y ahora me ha caído tela. Si yo creía que Hacienda es donde viven en las telenovelas.
Bueno, ya tenemos grabado a sangre y fuego que Hacienda, con mayúscula, somos todos. Y para que se note, este próximo miércoles, pasado mañana, se abre el plazo para que hagamos la declaración de todos los años. Pero mucha atención, porque esta vez nos vamos a encontrar con novedades importantes para los autónomos y, en el caso de Madrid, también nos vamos a encontrar con 6 nuevas deducciones y una nueva deflación del IRPF. Nos lo va a detallar todo Paula Urcera, que es experta de Taxdown. Y en Buenos Días Pasado viajaremos en el tiempo con Belén Almonacid para asistir a uno de los peores asesinatos que se recuerdan, el crimen del expreso de Andalucía. Con Juan Herrera, uno de los nombres históricos de la radio y de la televisión, vamos a charlar sobre su novela De vuelo en vuelo. Visitaremos también una exposición de la que es protagonista el cineasta Bigas Luna y repasaremos con Rubén Ruiz otro de sus rankings del planeta R. Y a Belén Almonacid le gusta vivir en el pasado, lo mismo nos lleva en su máquina del tiempo, por ejemplo, hoy a revivir un crimen que fue muy sonado en su época, que nos lleva cada mañana a recordar a una persona que nació tal día como hoy, Belén.
Exacto, y en esta ocasión vamos a hablar de un novelista, de un dramaturgo, de un periodista británico, uno de los grandes del misterio, el padre del thriller moderno. Y lo hizo con esta novela, Los cuatro hombres justos, que fue llevada al cine, al igual que otros muchos de sus libros. Es, de hecho, uno de los escritores del que más adaptaciones cinematográficas se han hecho, unas 230, para que nos hagamos una idea. La primera, en 1915. Hablamos, todavía no lo hemos dicho, de Edgar Wallace, el autor de 39 escalones.
Por favor, no conteste al teléfono.
Una historia que publicó en su día de manera anónima, capítulo a capítulo, en una revista, pero que recibió tantos elogios que decidió reivindicar la autoría de su obra y sacarla directamente en un solo ejemplar unos años después. Lo cierto es que lo de Wallace era un no parar. Le describieron como uno de los escritores de suspense más prolíficos del siglo XX y llegaba hasta tal punto su fama que hasta bromas se hacían en su nombre. Se decía que un amigo lo había llamado por teléfono un día, que la persona que había contestado explicó que no podía ponerse porque estaba escribiendo una nueva novela y que el amigo comentó tranquilamente: «Está bien, esperaré». Pero no solo escribió novelas, también guiones de película para la RKO. Suya es la historia de King Kong, la última, que publicó antes de su muerte. Como periodista, son interesantes las confesiones que conseguía de condenados a muerte, también los reportajes de investigación en los que se convertía, por ejemplo, en un estafador, para titular después: «Yo pude haber sido un delincuente con éxito». Hoy Edward Wallace habría cumplido 149 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Clara, vamos con la palabra que has elegido para este día de inaugural en mes de abril y con la frase también del día.
Pues la palabra de hoy es sueño, que es lo que muchas personas tenemos hoy con el cambio horario y después quizás de unos días de fiesta el que los haya podido disfrutar. El origen de la palabra es latino, somnium, y que además tiene que ver con el dios Somnus de la mitología romana, que tiene su equivalente en Grecia con Hipnos. Ambos dioses del sueño, hijos de la noche, Nyx, y hermano gemelo de Thánatos, el dios de la muerte pacífica. Tiene además un ayudante que es Morfeo, que aparece en los sueños de la gente en diferentes formas y que vive también con sus hijos Oniros. Ahí tenemos el origen de un montón de palabras relacionadas con el sueño, como son hipnosis, morfina, onírico. Bueno, toda una familia de dioses que tienen que ver con esto de dormitar y soñar. Volvamos a sueño, que es una palabra que tiene dos sentidos muy diferentes. Una, el acto o las ganas de dormir, y otra, los sucesos o imágenes que se representan en la fantasía de alguien mientras duerme. Esas son dos de las definiciones del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y también el diccionario recoge algunas otras muy curiosas. Por ejemplo, sueño era el nombre de cierto baile licencioso del siglo XVIII, a saber qué se entendía por licencioso en el siglo XVIII. Si viera ahora a esa gente perrear, se caerían muertos.
Al suelo, sí,
y
cierto.
También en botánica es el movimiento de las hojas en relación con el día y la noche, o con el calor o el frío. Seguro que hemos visto muchas veces esas flores que se abren y se cierran de día y de noche.
Las mimosas,
eso,
por ejemplo.
Por ejemplo, bueno, pues eso también, a eso también se le llama sueño. Vamos con nuestra frase del día. Hoy nos lanza una idea que han expresado muchos pensadores y literatos de diferentes formas, pero nos quedamos con esta. Nada es particularmente difícil si lo divides en pequeños trabajos.
Bueno.
La dijo Henry Ford. Henry Ford, el empresario estadounidense, creador de la marca de coches Ford. Y que de esto, de hacer las cosas por partes pequeñas, sabía muchísimo porque fue el inventor de la producción en cadena, como sabéis, el que pensó que si cada uno de sus obreros se ocupaba de una pieza, de un tornillo, de ensamblar una cosa específica, pues aquello iba a toda mecha, se abarataban costes y se agilizaba la fabricación y por tanto se podrían vender los coches baratos. Así que sabía mucho de esto de hacer las cosas por partes, ¿eh? Así que os dejo esa frase por si os inspira en este lunes, que puede ser esa frase por si os inspira en este lunes, que puede ser un poquito duro, ¿vale? Nada es particularmente difícil si lo divides en pequeños trabajos.
Pasito a paso, que se suele decir.
Exacto.
Paso resumido, gracias, Clara.
¡Ah, es lunes! ¡Qué bien que es lunes! mes. Me gusta el lunes.
Le gusta mucho. Y cuando inauguramos mes, además, fíjate, Martín Romo, que estamos inaugurando mes nuevo.
¿Qué más se puede pedir del Valle?
Pues no lo sé, pero en cuanto nos demos, como nos despistemos, estamos en Navidad ya.
Bueno, ya, ya está. Estoy ya está.
Hombre.
Bueno, ya avisaremos cuándo podéis pedir los Christmas. Todavía no.
Todavía no.
Lo iremos avisando.
Vamos a esperar un poquito, yo creo que sí.
Oye, que tenía que ser todo el fin de semana como este que hemos vivido. Con una hora menos para que llegue el lunes antes.
Pero tú estás fatal.
¿Por qué?
¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo vamos a quitar una? Quitemos una hora el lunes. O no, al martes.
No, yo quiero que el lunes
llegue
antes.
Así más rápido.
No, el lunes
ya, el lunes antes. Llega antes si el viernes tiene una hora menos también.
¿También?
También,
¿también?
¿También? Por ejemplo.
A ver, lo voy a pensar.
Sí. No pienses mucho y cuéntame qué es lo que has preparado para el ratito de oyentes.
Oye, ¿sabes qué? La vista te jugó una mala pasada. Despertaste ahí de un susto a toda la casa porque confundiste al perchero con Freddy Krueger. Le preguntaste la hora a un señor sentado en un banco que estaba leyendo el periódico y en realidad era una estatua. Vaciaste el bote del insecticida contra un bicho que te atacaba y en realidad era una pelusa inmensa. 628-091-117. Mensajes escritos, notas de voz al WhatsApp o al Telegram.
Llevan hacia ti. Y no sé cuál he de seguir.
Se nota que el rato ha venido de viaje.
Hombre,
con el GPS ahí liado como total.
No.
Has intimado con el GPS.
Además, ayer era muy curioso porque decía hora de llegada: 10:46, 10:49, 10:58. Y pasaba la siguiente hora.
Ya.
Esto no va bien, ¿eh?
No, es que habría un atasquillo por ahí.
No,
GPS,
nevó,
el hombre.
Nevó por la carretera,
nevó.
Pero bueno, bien.
Nevó.
Era casi abril.
Bueno.
Así que bien, ¿no? Estupendo. Había quitanieves.
Ya, bueno, tampoco nos extrañemos. Siempre nos sorprendemos muchísimo.
¡Hombre!
Yo recuerdo que hace unos años nevó en esta santa comunidad,
sí,
por lo menos en la Tierra,
sí.
A finales de mayo, ¿eh?
Claro.
Ya, cuidado.
Claro, está bien, pero nadie se lo esperaba.
Bueno.
A lo que vamos, a nuestro reto de hoy, que tiene que ver con un plano, uno de esos planos que antes todos llevábamos. En el coche, por la calle, pues uno miraba el plano para... Ahora, como lo tenemos en los teléfonos...
¿No tenías otra cosa que poner?
Sí. Sí, pero me lo han echado para atrás, señora.
¡Te vamos a ganar!
Vamos a intentarlo.
Bueno, no te creas.
Bueno,
no te
pues
creas,
es un plano de una ciudad de la Comunidad de Madrid, que tiene un par de parques, que tiene una calle que se llama Azucena... Y que tiene sobre todo una calle que es la que interesa, que es la calle de la Resurrección.
¡Ay, qué bonito!
Hombre, a ver...
¡Qué apunto!
Hoy le va al pelo.
Bueno, fue ayer, Domingo de
Resurrección. Ya, pero ayer no teníamos programa.
Bueno, también es verdad. Bueno, ¿y qué tenemos que averiguar?
¿De dónde es este plano callejero? Y hay tres opciones.
A ver.
Puede ser de Alcalá de Henares, puede ser de Getafe... ¿O puede ser de Móstoles?
Bueno, hay que tener mucho cuidado porque es verdad que se repiten los nombres de la calles en muchísimos municipios.
Los parques no tanto, ¿eh?
Bueno,
no tanto.
No sé qué decirte.
A ver, he dejado ahí tres pistas más, aparte de la calle de la Resurrección. Entonces, hay que pensar, ¿qué ciudad puede ser? ¿Alcalá, Getafe o Móstoles?
Pues nada, así de sencillito. Entramos en @buenosdiasfm, vemos el plano que tampoco... Bueno, sí, nos sitúa más o menos los parques.
Sí, se ven ahí un poquito.
Exacto. Y decidimos si ese plano corresponde a Getafe, a Alcalá de Henares o a Móstoles.
Eso es.
Votamos y ya está.
A la 1:05 la solución y mientras tanto, pues de vez en cuando estoy por aquí y voy dando los porcentajes más para despistar que para dar pistas.
Pues no sé por qué.
Porque yo quiero ganar.
Bueno, sí.
No quiero que me ganen.
Pero
si miramos
es esta.
Porcentaje, yo creo que los oyentes te han ganado bastantes más veces que tú a ellos. Pero bueno, en fin.
Hay que ponerlo más difícil.
Hoy te van a ganar.
Bueno, vamos a ver.
Te lo digo yo, por delante. Pero bueno. Reto de agudeza visual que, como todos los días, cuelga Carlos Honorato en nuestra cuenta de X Twitter, @unosdiasom. Hoy plano.
Ya
a decidir, claro que sí.
Venga.
Votamos y luego me cuentas. Gracias,
hasta
Carlos.
Luego.
Hasta ahora.
Puede ser que estemos destrozados con nuestras discusiones. Por no tener sobre las cosas siempre las mismas opiniones. A veces no es tan fácil predecirlo y no pisar el freno frente a un peligro inminente, bebernos el veneno.
constantemente dando a quien no te demostrará cuánto lo vales. El amor propio es la única prueba, que truene o que llueva, tú no te muevas. No puedo dar yo siempre el primer paso si delante hay un abismo, porque es como sentirse teniendo el mar por dentro. Tú nunca concedes una tregua, es más fácil que una piedra se convierta en pluma o dar el primer paso en la luna.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy también tenemos partido de la onda y con otro partidazo. Desde las 8:30 os contamos Villarreal, Atlético de Madrid, por el 106 de la FM. Otra prueba de fuego para el equipo del Cholo. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Me sentía muy sola hasta que descubrí que el Ayuntamiento de Madrid organiza muchas actividades para mayores en mi barrio. Me animé a participar y ahora me siento acompañada de verdad. ¿Eres una persona mayor y te sientes sola? Llama al 900-111-065. Ante la soledad, no estás sola. Ayuntamiento de Madrid.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos, en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, nuestro siguiente invitado es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y también por la Universidad de la Sorbona. Es experto en demografía, ganó por oposición plaza de funcionario del Estado como estadístico facultativo del Instituto Nacional de Estadística. Ha sido profesor de la Universidad Complutense, ha ostentado la representación de España en organismos internacionales como la ONU o la OCDE o el Consejo de Europa. Fue concejal del Ayuntamiento de Madrid, llevando los asuntos de Hacienda, y ha sido presidente de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues a pesar de este currículum, todavía hay quien critica que Joaquín Leguina haya aceptado el cargo de consejero de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. Señor Leguina, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, lo ha aceptado usted, ¿no?, finalmente.
Pues claro que lo ha aceptado en cuanto me lo han ofrecido.
Bueno, hay quien dice, pero hombre, ¿qué hace Joaquín Leguina, que ya tiene unos años a sus espaldas y que debería tener una vida a lo mejor más tranquilita, aceptando cargos, y más si vienen de un gobierno del Partido Popular?
Bueno, mire, mira, es que ya estoy jubilado.
Ya.
No me gusta hacer vida de jubilado. Creo que sirvo para algo más. En este momento estoy dirigiendo en el CEU, el CEU de San Pablo,
sí,
el Observatorio Demográfico. Estoy también en la Universidad de Alcalá y, en fin, me expreso, ¿no? Me gusta cobrar la pensión, como es lógico, que ahora la dejaré de cobrar, pero no me gusta hacer vida de jubilado.
parece bastante lógico porque ha tenido usted una vida muy activa desde que comenzó prácticamente a andar. Ha sido usted un hombre muy, muy activo. Le llama la atención que le critiquen diciendo algunos, pero bueno, ¿qué pinta Joaquín Leguina en la Cámara de Cuentas si él es demógrafo? Hay quien critica esto sin tener en cuenta que tanto en el Congreso de los Diputados como en la Asamblea, en la propia Asamblea de la Comunidad de Madrid, hay mucha gente que no tiene ni currículum ni siquiera estudios.
Además, yo en el Instituto Nacional de Estadística he trabajado una larga temporada en contabilidad nacional. Algo debo saber de eso, ¿no? En fin, del sanchismo se puede esperar cualquier cosa.
Bueno,
y menos el respeto a quienes hemos dirigido ese partido en el pasado. Nos tratan a patadas.
Ya. Bueno, prueba que fue, la prueba de lo que usted dice es que tanto usted como Nicolás Redondo fueron suspendidos de militancia hace ahora un año más o menos, ¿no?
Sí, sí, más o menos. Primero me suspendieron a mí y luego a Nicolás.
Ya, o sea que estamos hablando de un partido, y esto lo hemos hablado mucho tiempo, un partido que ya en la época de José Luis Rodríguez Zapatero optó por retirarles a ustedes, quiere decir, a quienes habían sido realmente, bueno, personas muy influyentes en el Partido Socialista, retirarles a ustedes para incorporar nuevas figuras y dejarles un poquito, digamos, en la cuneta.
Pero por lo menos Rodríguez Zapatero nos dio una patada para arriba. Ya. A mí me puso de presidente de la Comisión de Defensa en el Congreso. Que fue un cargo que me interesó mucho para volver a tratar a los nuevos militares españoles. En fin, aprendí mucho. Miren, en este momento los militares de carrera en España, todos hablan inglés. Con eso creo que digo algo. Luego tienen un nivel educativo altísimo y un sentido absolutamente democrático de la defensa y de la OTAN, ¿no?
Bueno, en este momento, ya digo que usted fue suspendido de militancia del Partido Socialista, es por lo tanto un ciudadano independiente de alguna manera, ¿no? ¿Le llama la atención que Juan Lobato le haya pedido a usted que reflexione antes de aceptar el cargo?
No, no me llama la atención. Tampoco me parece mal que diga lo que tenga que decir. Yo soy amigo de su padre, era un tipo valiosísimo, y le tengo afecto a Juan Lobato. Por ser el hijo de su padre y por ser también así un alcalde espléndido.
Bueno, ¿por qué ha aceptado el cargo exactamente, señor Leguina? Porque hay quien dice, no, hombre, claro, porque conlleva un buen sueldo, por venganza quizá contra sus compañeros de partido. Hay teorías para todos los gustos.
Mira, el sueldo no lo sabía, me he enterado por los periódicos. Luego me he enterado también que existe en la Cámara de Cuentas en todas las comunidades autónomas y gana igual o más. Pero bueno, así es lo de final. Yo no lo he hecho por dinero, lo he hecho porque deseo estar adscrito de alguna forma a la comunidad autónoma que yo cofundé con otras personas, pero soy el primer presidente, eso ya no me lo va a quitar nadie. Estuve 12 años al frente de la comunidad, algo hice por esa comunidad, y bueno, que me lo agradezca en este momento quien gobierna, sea el PP o sea de cualquier otro partido, pero este caso es del PP, y en este caso es claramente por Isabel Díaz Ayuso, persona a la que tengo afectada hace mucho tiempo, y persona que conmigo siempre, siempre se ha portado muy bien.
Hay quien interpreta esa simpatía que se tienen ustedes mutua como un acercamiento de usted al Partido Popular.
No, yo no soy del Partido Popular, no he votado. En las últimas elecciones he votado al Partido Popular, a Feijóo, porque ya no tenía obligación de votar al PSOE, ¿no? Pero me parece que echar a la fachosfera, como dice Sánchez, al Partido Popular es una sinvergonzonería. El Partido Popular tiene de fascista lo mismo que tengo yo, nada. El Partido Popular es un partido de centro-derecha, amplio, con un líder en este momento que ha demostrado su valía al frente de Galicia durante mucho tiempo. Una persona que merece por lo menos un gran respeto.
Me llama la atención esto que acaba de decir usted, señor Leguina, de he votado al Partido Popular en las últimas elecciones, le voté al señor Feijóo, porque ya no tengo ninguna obligación de votar al Partido Socialista. Esto se interpreta como que cuando uno milita en un partido tiene la obligación de votar a ese partido sí o sí, haga lo que haga ese partido, aunque en el fondo a uno le parezca una barbaridad.
Bueno, esto es, está en los estatutos en general de todos los partidos, como obligación de los militantes, llamémosles así, de votar ese partido. Y si me echan, pues yo no tengo esa obligación.
Ya. ¿Ha votado usted muchas veces en contra de su conciencia, precisamente por militar, en un partido determinado, en este caso el Partido Socialista?
Pues no he votado en contra de mi conciencia, entre otras cosas, porque muchas de las veces iba yo en la lista. O sea que, si vas en una lista, lo menos que puedes hacer es votar ahora, ¿no?
Bueno, ¿a usted le ha ocurrido en algún momento, como le ocurrió a Rosa Díez en su día cuando dejó el Partido Socialista, ¿no? Que decía, bueno, a mí me han quitado el carnet del Partido Socialista, pero yo soy socialista de los de toda la vida, yo no he cambiado. Quien ha cambiado es el partido, o por lo menos los que dirigen en ese momento el partido. ¿Está usted en esa tesitura en este momento? ¿Se sigue usted considerando socialdemócrata y se sigue considerando más del Partido Socialista de toda la vida que los actuales dirigentes del Partido Socialista actual?
Pues lo acabas de decir. En efecto, me siento así. Aunque también hay un refrán español que hay que siempre tener en cuenta, que dice... Uno cree que no cambia y que cambian los demás.
Ya.
Que los demás del Partido Socialista han cambiado, parece que no hay dudas, ¿no? Yo creo que no ha cambiado, pero es posible que visto desde fuera sí haya cambiado. Era de joven era mucho más radical que de mayor. He hecho una política socialdemócrata cuando me ha tocado dirigir la Comunidad de Madrid, creo, ¿no? Hacer 40.000 viviendas no creo que sea de extrema derecha, ¿no?
Yeah.
Es lo que hicimos durante mi mandato y que ahora se retoma la política de vivienda porque la situación de la vivienda en España, los precios son mortales para los jóvenes sobre todo y de paso para la demografía. En España en este momento tenemos una fecundidad de bajo mínimo, la más baja de Europa y una de las más bajas del mundo. Y eso trae inexorablemente consigo una tasa de envejecimiento creciente. Y estamos en un proceso de envejecimiento muy peligroso, ¿no? Creo yo, no solo en España, Están en Corea, en Japón, en China, en una situación parecida. Y claro, China tiene unos pocos millones más de habitantes que España. Y Japón también.
Unos poquitos, sí, claro que sí. Señor Leguina, ha hecho usted referencia a cuando era presidente de la Comunidad de Madrid. Usted fue el primer presidente de la Comunidad de Madrid y el único presidente socialista. ¿Dónde reside el problema del Partido Socialista de Madrid para no conseguir nunca ganar las elecciones desde que usted lo hizo en su momento?
Bueno, yo creo que está bastante desfasado. No solo ha perdido la comunidad, también ha perdido muchas de las ciudades tradicionalmente de izquierda, del sur, que gobierna ahora el Partido Popular. Yo creo que el Partido Socialista se tiene que replantear todo, de arriba abajo, en Madrid. Y no dejarse arrastrar por posiciones puramente sectarias, como es las que tiene, por ejemplo, Más Madrid, que es la segunda fuerza política en Madrid. Es que eso ha bajado a tercera fuerza. En fin, es una pena.
El problema también está, quizá, señor Leguina, en que no el Partido Socialista de Madrid tampoco tiene una autonomía absoluta frente al Partido Socialista de España. Usted mismo decía hace un momento, uno cuando uno milita en un partido tiene la obligación, digamos, de ir al mismo paso que marca la dirección general del partido. A lo mejor eso también está influyendo, ¿no?
Hombre, desde luego, basta con recordar cómo sacaron a Tomás Gómez de la Secretaría General, a patadas, ¿no? Sin ningún procedimiento legal, ni, en fin. Y luego lo que hicieron con Miguel Carmona, con Antonio Miguel Carmona, cuando iba, digamos, acabezaba la lista del ayuntamiento, hicieron todo lo posible para que perdiera. Con la ayuda de un periódico que se llama El País, que todo hay que decir.
Bueno, sin embargo, otros representantes del socialismo madrileño se han sabido adaptar muy bien a los tiempos. Ahí tiene usted a Rafael Simancas.
Mejor no hablamos de eso.
¿No quiere usted hablar del señor Simancas?
No, no. Bueno. Puede usted imaginar lo que pienso de esa persona.
Bueno, vamos a lo siguiente, si le parece, muy brevemente, porque tampoco le quiero entretener mucho. ¿Cómo ve usted las próximas elecciones vascas, por ejemplo? ¿Qué es lo que va a hacer el Partido Socialista, por lo que usted conoce de él? ¿Terminará apoyando a Bildu o terminará apoyando al PNV? ¿O terminará dejando que Bildu y el PNV gobiernen juntos y dará un paso atrás?
Pues no lo sé, la verdad, pero cuando dicen una cosa, luego siempre sistemáticamente hacen la contraria, pero la situación en el País Vasco es insostenible, es insoportable. Que dos grupos separatistas sean los más votados uno detrás de otro es una pena para el País Vasco. Y todo, todo viene de que nadie en el País Vasco, aunque sea del PNV, del Bildu, sí, quiere la independencia del País Vasco. La independencia del País Vasco sería la ruina para el País Vasco. Mire, el País Vasco tiene las pensiones más altas de España, lógicamente, porque han cotizado más alto, etcétera, etcétera. Tienen un déficit de las pensiones impresionante. ¿Y quién paga ese déficit? Todos menos ellos.
Ya.
Yeah. ¿Dónde van a escuchar? ¿Dónde van a encontrar un chollo igual?
Tenemos después otras elecciones que son las catalanas, y aquí sí que se va a encontrar el Partido Socialista con un gran dilema. Todo apunta a que en número de votos y seguramente de escaños va a ganar el Partido Socialista, pero va a necesitar el apoyo o bien de Junts o bien de Esquerra Republicana. Claro, los dos son socios. ¿A quién se elige, a papá o a mamá? Porque seguramente el partido que no sea el elegido en ese momento, después se va a vengar en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo ve usted esta situación?
Vamos a ver, si ocurre lo que acabas de señalar, que es lo que dicen las encuestas en este momento, y ya Salvador Illa intentará que Esquerra Republicana en primer lugar le apoye. Y si es así, pues formará un gobierno de coalición de medio constitucionalista, que es el Partido Socialista allí en Cataluña, y de medio separatistas, ¿no? El futuro de Cataluña puede variar, porque el alcalde en este momento es del Partido Socialista y es mucho mejor alcalde que la extremista está actuado. Es posible también que la situación mejore. Pero si guían el gobierno, seguirá el destrozo de Cataluña. Cataluña en los últimos años ha sido destrozada por esta pandilla de separatistas. Ha sido destrozada. ¿Cuántas empresas han huido? ¿Cuánta gente? ¿Cómo está Barcelona? En fin, han hecho un destrozo enorme. Ahora, en la ciudad de Barcelona y en la provincia de Barcelona, el separatismo tiene mucha menos fuerza. Y bien, sin embargo, ¿por qué puede gobernar en todo? Porque el voto en Gerona es mucho. Para sacar un diputado en Gerona necesitan muchos menos votos que en Barcelona. Lo cual muestra que es una ley electoral catalana que es un desastre, que beneficia a los que dicen amar mucho a Cataluña y luego la destrozan.
Bueno, en el fondo, y esto lo hemos contado muchas veces en este programa, señor Leguina, seguramente muchos de los males que tenemos ahora vienen de una ley electoral que, siempre lo recuerdo, que en su redacción, cuando se hizo en la época de la transición, en su preámbulo, viene la consideración de que es una ley electoral para ese momento, para aquel momento, pero que después se podría cambiar tranquilamente, pues teniendo en cuenta otra serie de factores. Nadie se ha atrevido a dar ese paso adelante, y hablo de una ley electoral que afecta, en este caso, a comunidades autónomas, pero en las generales afecta a todo el país. Nadie ha tenido esa valentía.
Vamos a ver, no hay ninguna electoral perfecta, eso partamos de esa base. Y yo no entiendo esa pregunta que me haces, no tengo respuesta, porque yo creo que un acuerdo mínimo entre PP y PSOE para, en fin, hacer otro reparto de sistema. Para sacar un diputado en Huesca, solo caben dos opciones, el primero y la segunda. Solo hay proporcionalidad real en las grandes provincias, empezando por Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera, ¿no? Eso habría que arreglarlo en primer lugar. En segundo lugar, hay otros sistemas, ¿no? Imaginaos que hay una votación tipo europeo, es decir, votamos todos los españoles a listas de ámbito nacional, y con algunas correcciones, etcétera, ¿no? Hay muchos sistemas electorales posibles, pero el sistema que se cogió es este, que ha funcionado bastante bien, con alternancia, mientras no hagas lo que está haciendo Sánchez, que es meter en el gobierno, vamos, o en el apoyo al gobierno, a gente que odia a España y que odia la Constitución española.
Lo que pasa es que tenía pocas posibilidades el actual presidente del gobierno de hacer otra cosa si quería gobernar, evidentemente.
Sí, pero es que no se debe gobernar a cualquier precio. Simplemente le recuerdo lo que pasó en 1996, cuando ganó Aznar, el PP de Aznar. Bueno, en ese momento, si Felipe González hubiera hecho lo mismo que Sánchez, hubiera gobernado. En ningún momento quiso hacerlo. Aparte de que llevaba muchos años ya gobernando y que venía el cambio, y fue sano que ese cambio se produjera para la democracia española. Pero si hubiera hecho lo mismo Sánchez, hubiera seguido gobernando. Y en política, buscar el poder es lo legítimo, naturalmente, pero nunca a cualquier precio.
¿Sigue teniendo usted contacto, por cierto, con Felipe González?
Sí, no mucho, pero sí. Es que yo asisto a una fundación que se llama Alma Tecnológica, que es para ayudar a la gente joven con problemas mentales, y está en la calle Velázquez, y Felipe vive ahí al lado.
O sea que aprovechan ustedes de vez en cuando para tomar su cafetito, me imagino yo, como cualquiera.
En el hotel Velázquez.
Bueno, señor Leguina, ¿cuándo comienza usted su trabajo como consejero de la Cámara de Cuentas?
Esto lo tiene que aprobar la Asamblea de Madrid, y no sé cuál es el calendario.
Ya.
En cualquier caso, bueno, supongo que será relativamente rápido.
Bueno, pues seguramente la próxima vez que hablemos usted y yo ya será como consejero de esa Cámara. Sí que le voy a felicitar por el nombramiento, señor Leguina. Ya sabe usted que yo le tengo mucho aprecio. Así que le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Lo dicho, a seguir trabajando por la Comunidad de Madrid, en este caso desde esa Cámara de Cuentas, y a seguir defendiendo las ideas, que eso es lo más importante, ¿no? Cada uno que sea fiel a lo que piensa, y usted lo es, sin ninguna duda. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
No, te agradezco yo que me hayas llamado, y estoy me pongo a tu disposición.
Un beso.
Un abrazo.
Hasta luego. Adiós.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Juan Toro TV.
la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web OneToro.tv. OneToro TV. Cuidemos lo nuestro.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. ...101.3 y 106 FM.
Bueno, este próximo miércoles, es decir, pasado mañana, comienza el plazo para ajustar cuentas con Hacienda. La campaña de la renta este año va a ser más larga, desde el día 3 de abril hasta el 1 de julio. En concreto, va a durar nueve días más que la anterior. Y además viene con novedades importantes, sobre todo para los autónomos y en el caso de Madrid, también para los madrileños. Tenemos nuevas deducciones y una nueva deflación del IRPF. Bueno, vamos a saber cuáles son esas novedades, qué es lo que tenemos que tener en cuenta para esta próxima declaración. Y lo vamos a hacer con Paula Orcera, que es experta de Taxdown. Paula, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Encantada de saludaros.
Bueno, lo mismo te digo, Paula, que es experta en declaración de la, en hacer declaraciones de la renta y además en ayudarnos desde Taxdown a encontrar ayudas que muchas veces se nos van por ahí porque no nos enteramos de que existen. Bueno, Paula, decía yo que trae novedades importantes este año la declaración de la renta para autónomos. ¿Cuáles son esas novedades?
Sí, pues mira, la principal novedad para los autónomos este año es que tienen todos obligación de presentar declaración. Sí. Durante el año pasado cambiaron la forma de cotización a la Seguridad Social, haciéndolo progresivo, igual que el IRPF, o sea, cuanto más ganan, más tienen que cotizar a la Seguridad Social. Y como lo que ganas al final, el reflejo, se hace en campaña de renta, pues han dicho que para ajustar esas cantidades es obligatorio presentar la declaración.
O sea que cualquier autónomo haya ganado 3 euros o haya ganado 300.000, tiene que hacer la declaración de la renta, aunque le salga negativa o a devolver. O,
eso es. Pero bueno, al margen, cuando nos salga a devolver, oye, aunque no tengamos obligación, que yo creo que es una de las primeras recomendaciones que siempre tenemos en Taxdown, siempre hagamos la declaración porque si nos sale a devolver, pues oye, es dinero que hemos pagado de más y que nos tienen que ingresar. Entonces, por lo menos hagámosla y quedémonos tranquilos sabiendo, uno, si tenemos obligación y dos, si nos haga devolver, pues presentémosla.
Eso es verdad que muchas veces no lo hacemos, Paula, pensamos, bueno, yo por si acaso no tengo obligación de hacerla, a lo mejor no me sale así, a primera vista, tampoco sin profundizar mucho. Las cuentas no me dan que tengo que pagar, mejor no lo toco y así Hacienda no me mira de ninguna de las maneras. Craso error, porque hay veces que estamos perdiendo dinero por no hacer la declaración, precisamente.
Claro, y luego también que tenemos que saber si tenemos obligación o no, que hay veces que pensamos que no tenemos obligación, pues como este caso del que estábamos hablando, y sí que tenemos. Este año, por ejemplo, una de las principales novedades es que la obligación de presentar la declaración sube. Antes, cuando tenías más de un pagador, eran 14.000 euros y ahora son 15.000 euros. Entonces, hay modificaciones que igual pensamos que no nos aplican y que nos hacen pues que tengamos obligación de presentar o que no tengamos, que aunque no tengamos no salga a devolver. Entonces, nuestra recomendación siempre es no nos hagamos los locos, no nos cerremos los ojos y tomemos las decisiones sabiendo pues si tenemos que hacerlo o no.
Bueno, cuando hacemos la declaración de la renta hay una parte que es estatal y digamos que luego hay una parte autonómica. En el caso de Madrid, ahí tiene libertad, digo, en esa parte autonómica, los gobiernos de las diferentes comunidades. En el caso de Madrid, vamos a tener 6 nuevas deducciones. ¿Cuáles son, Paula? Porque eso yo creo que es muy importante que conozcan todos los madrileños.
Sí, al final, mira, en Madrid una de las cosas que nosotros vemos que más se aplica es la deducción por alquiler, por ejemplo. Aquellas personas que son jóvenes y tienen menos de 35 años se pueden aplicar una deducción por alquiler. El año pasado, hasta el año pasado, eran de 1.000 euros y este año sube a 1.200 y pico, 1.240 aproximadamente. Entonces, oye, todas las personas que vivan de alquiler y tengan menos de 35 años, que sepan que pueden aplicarse la deducción. Hay algunos requisitos de ingresos, pero que lo intenten porque el cambio de la declaración es importante. Bien. Otras novedades que tenemos en Madrid. Compra de vivienda, que yo creo que es una de las cosas que le preocupan mucho al gobierno y han incluido. Hay una deducción por compra de vivienda para personas menores de 30 años y hay otra para compra de vivienda para aquellas personas que hayan sido padres o madres durante el último ejercicio. Muy interesante también.
En este caso sería 2023.
Claro, no. Que es la declaración que estamos presentando ahora. Exacto. Yo siempre digo que la gente que nos dedicamos a impuestos, desde Taxdown siempre nos reímos, decimos que vivimos en el año anterior.
Es verdad. Es verdad, porque hay veces que pensamos, declaración de la renta de este año, es lo que hago ahora. No, es todo lo que corresponde a 2023, porque claro, evidentemente hasta que un año no está acabado no se pueden hacer cuentas de ningún tipo.
Claro, bueno, no tienes la imagen completa, ¿no?
Exactamente. Bueno, de momento tenemos por compra de vivienda, deducción por alquiler. La primera, si eres menor de 30 años o has sido padre o madre durante 2023, lo del alquiler para menores de 35 años. Llevamos dos, nos quedan cuatro nuevas deducciones.
Llevamos, tenemos otra que es por el pago de intereses para personas que estén haciendo másters.
Muy bien.
¿Vale? Y luego las otras tres, la verdad, no las tengo apuntadas porque no nos han parecido tan relevantes. Sí que es importante, que yo creo que de las que se aplica a todo el mundo, la de alquiler tiene aumentos. Nacimiento de hijos de Madrid, que muchas personas no saben que se pueden aplicar, también aumentan las cantidades. Al final lo que intenta hacer el gobierno en Madrid es todas aquellas deducciones que se venían aplicando con la subida del IPC y la deflactación, lo que han hecho es aumentar los límites para que podamos recibir más dinero. Entonces, hay cambios y mejoras en casi todas ellas.
Bueno, has mencionado la deflactación del IRPF. Paula, ¿esto qué es y cómo se va a contemplar en la declaración de la renta?
Al final, esto se hace automáticamente, igual que las deducciones autonómicas. Sí que tenemos que ver si tenemos derecho a aplicárnoslas porque no aparecen reportadas en el borrador. La deflactación influye sobre el porcentaje de impuesto que pagamos. Entonces, ¿qué han intentado hacer? Que al final pagues menos, ¿no? Que el porcentaje a pagar sea menor como consecuencia de la subida de los precios. Lo hicieron el año pasado y este año también lo hacen.
Por lo tanto, si miramos un poco el conjunto de España, Paula, los españoles no pagamos lo mismo, sino que pagamos lo que nos corresponde según la comunidad autónoma. Y en este caso estamos hablando de que en Madrid se pagan seguramente menos impuestos que en otras muchas comunidades.
Sí, de media yo tengo calculado para rentas medias en torno a 25.000, 30.000 euros, unos 300 euros menos de impuestos viviendo en Madrid.
Que nunca está mal. Bueno, de cara a que empieza la declaración de la renta, Paula, ¿te qué aconsejas? ¿Hacerla prontito o dejarlo para el final?
Mira, yo siempre digo que la hagamos cuanto antes presentemos, antes nos devuelven. Nosotros desde Taxdown ya hemos abierto, es verdad que la campaña oficial empieza el miércoles, pero llevamos casi 10 días trabajando sin parar para ir tramitando las declaraciones de nuestros clientes y luego también para evitar problemas, que no se nos olvide a última hora, de repente no tienes un papel, no estás seguro de un dato, se pasa el plazo. Tenemos una campaña de renta muy larga este año, son pues 3 meses y 10 días más que lo que tenemos normalmente. No lo dejemos para el 26 de junio, tampoco hace falta que presentemos el primer día si no queremos, pero oye, intentemos eso, no dejar las cosas para última hora. Cuanto antes presentemos, antes nos devuelven, pero es que si nos sale a pagar, el pago nos lo pasan el 1 de julio, entonces da igual que presentes mañana que el 26 de junio.
O sea que hay que tenerlo en cuenta. Y luego, como siempre, Paula, esto es como el ABC de la declaración de la renta, pero todavía seguimos fiándonos demasiado, seguramente, del borrador que nos manda Hacienda.
Sí, y del borrador no viene todas no vienen reflejadas todas las casuísticas que tienen las personas y sobre todo las deducciones autonómicas, por ejemplo, de las que estábamos hablando, no vienen reportadas en el borrador. Entonces, nosotros hemos estimado este tax down que igual se pierden unos 350 euros de media en deducciones no aplicadas por entender que el borrador que nos manda Hacienda es correcto y presentarlo tal cual. Entonces, oye, revisemos la declaración, busquemos asesoramiento. Yo creo que este es un trámite complejo que tenemos que hacer todos los años. Normalmente no nos gusta hacerlo, nos da muchos dolores de cabeza, nos genera rechazo. Intentemos hacerlo, haciéndolo bien, asesorándonos y aplicándonos todas las deducciones a las que tenemos derecho.
No, y sobre todo también, aparte de ahorrarnos dinero, porque es verdad que muchas veces deducciones que podríamos aplicar, no lo hacemos porque las desconocemos, pero por otro lado también nos podemos evitar mucho problema con Hacienda, ¿no? Porque como el borrador no contemple algo que debamos contemplar, nos va a caer una revisión y seguramente una multa.
Claro, yo creo que va un poco de las dos cosas, ¿no? Yo creo que por un lado es la tranquilidad de saber que estás haciendo las cosas bien, que oye, me quedo tranquilo sabiendo que no me he equivocado rellenando un dato, que todas las cosas que tenía que completar están bien contempladas, y luego por otro lado que todos los beneficios a los que tengo derecho están bien incluidos en la declaración también.
Bueno, por eso es muy importante muchas veces acudir a profesionales como vosotros, Paula, que oye, nos quitáis de problemas, además, ¿eh? Os pasamos los papeles. Ahí os apañéis vosotros. Por cierto, ¿tenéis algún tipo de responsabilidad los expertos en el caso de que hagáis vosotros nuestra declaración de la renta y las cosas no salgan bien?
Claro, aquí yo creo que hay dos puntos, ¿no? Es, oye, nosotros lo que tenemos que tener es la información correcta. Claro. Yo necesito tener los datos. Si yo tengo un cliente que no me ha dicho los ingresos que tiene, nunca voy a poder hacer su declaración bien, ¿no? Yo creo que va un poco de eso. Y luego, nosotros sí que desde TaxDown, si en algún momento cometemos un error, que oye, no suele ser lo normal, porque no. Nosotros tenemos un sistema totalmente desarrollado a nivel tecnológico para detectar incongruencias, revisamos las declaraciones de la renta, nosotros nos hacemos responsables de las declaraciones que presentamos, pero como te digo, todos los mecanismos llevamos 6 años trabajando para que no haya errores, entonces no cometemos errores al hacer la declaración porque nos ayudamos de tecnología, ¿no? Y eso es maravilloso porque te detecta las cosas que tú puedes pensar que no están bien directamente.
La verdad es que la posibilidad de equivocarnos viene mucho más por nuestra parte si intentamos hacer este tipo de cosas sin consultar a expertos. Consultamos a expertos para otras muchísimas cosas y no hablo solamente de economía o de impuestos, ¿por qué no hacerlo para la declaración de la renta? Una declaración que tenemos que empezar a presentar los próximos meses. Hay que pasar por ventanilla, nos tenemos que retratar sí o sí. Así que lo dicho, acudamos a expertos, como hemos hecho nosotros con Paula Urcera, experta de TaxDown, a quien agradezco una vez más que haya estado con nosotros. Paula, muchísimas gracias.
Un placer a vosotros.
¿Has hecho ya la tuya, por cierto?
Yo ya la he hecho el primer día, lleva 10 días presentada.
¿Qué he hecho? ¡Qué maravilla! En fin, muy bien, gracias Paula, un beso.
Muchas
hasta
gracias.
Luego. Adiós.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Temprano y me pongo a trabajar.
Igualito que Honorato.
Se levanta
temprano, se pone a trabajar.
Historia de mi vida. Me levanto temprano, sí.
Hasta ahí.
Punto.
Porque luego lo que se dedica es a jugar con los oyentes.
Trabajo poco.
A ponerle retos.
Sí, sí.
Y a intentar ganar.
A intentar engañar al público, soy
bueno.
Así. Bueno, es mi misión en la vida.
¿Cuál es el reto de hoy? Recuerden
aparte de hacer la declaración de la renta, he hecho el mapa este, que es Bueno, creación a medias con el ayuntamiento pertinente.
Venga, ya lo has copiado de Google.
No es Maps. Google, no es Google.
Venga,
no,
ya.
No, no es Google, bueno, este no es Google, es del ayuntamiento pertinente.
Es del TomTom, porque todavía usa TomTom. Carlos.
Claro, soy un poco tontón.
Ya.
Bueno, veréis que hay dos parques, una calle Azucena y fundamentalmente la calle de la Resurrección.
Sí.
Muy a cuento con la Semana Santa que acabamos de disfrutar. Bueno, pues preguntamos de dónde es el plano callejero que hemos puesto. Puede ser de Alcalá de Henares, puede ser de Getafe o puede ser de Móstoles.
Bueno, ¿cómo van las votaciones de momento? Que es muy prontito,
muy prontito
todavía, pero bueno.
Se pone en cabeza van? Alcalá de Henares.
¡Hala!
50%. Y están a rebufo tanto Getafe como Móstoles, ambas con un 25%.
Bueno, tampoco hay que fiarse, ¿eh?
No,
últimamente
no.
Llevamos unos cuantos días,
sí,
en los que de pronto una opción se dispara muchísimo y luego resulta que no es la acertada.
Es que puede pasar.
Ah, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Nos fiamos.
Sí, sí.
Pues bueno, si todo el mundo ha votado o mucha gente ha votado a esto, será esto y votamos lo mismo. No.
Por eso digo.
No. Hay que tener criterio propio.
Criterio propio, mirar uno y decir, pues esto a mí me suena más a esta o a esta otra.
Y ya está.
Y ya está. Oye, y si creéis que es Alcalá de Henares, Alcalá de Henares, ¿eh? No hay problema
ninguno.
Alcalá
de Henares puede ser. Puede
Getafe.
Ser Móstoles y puede ser Getafe.
Una
claro
de las tres.
Que sí. Entráis en arroba buenos días OM, nuestra cuenta de X Twitter, si
¿sí?
os parece bien. Observáis esa fotografía del TomTom de Carlos.
El mío va con N, TomTom.
Y decidís si esa calle de la Resurrección, teniendo en cuenta los parques
sí,
que le rodean, las calles que tiene alrededor, pertenece a uno de estos tres municipios.
Eso
a Móstoles, a Getafe o Alcalá de Henares. Votamos por la opción que creemos, bueno, que es la buena.
Sí.
Y ya está, si es que no...
Y a la una menos cinco, la solución.
Enjundia. Muy bien, pero antes te vuelves.
Volveré.
Muy bien, hasta ahora, Carlos. Llegan las noticias, enseguida volvemos.